Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Un saludo, amigos. Bienvenidos a el podcast Acompañándote en tu Vida de Familia Unida. Soy Marcial Padilla, director de Comparticipación, y estamos hablando en este podcast acerca de los desafíos, tres desafíos para tu familia hoy. En el episodio anterior estábamos hablando sobre cómo la familia es lo más importante para la mayor parte de las personas en todo el mundo. Según lo describe la Encuesta Mundial de Valores, el 90% de los seres humanos de este planeta, cuando se les pregunta, oye, ¿qué es muy importante para ti? El 90%, lo primero que menciona es la familia. Sí, decíamos también en el episodio anterior que si la familia es importante, pues se supone que lo deberíamos de tratar como algo valioso. Si la familia, lo que es valioso, pues lo tratas de cierta manera, ¿no? Poníamos, por ejemplo, si tu celular es algo valioso para ti, pues lo cuidas, le pones funda, le pones mica, no lo dejas por ahí tirado, pues porque las cosas que para ti son valiosas, pues las cuidas y las tratas de esa forma, ¿no? O una bolsa, o unos zapatos, unos lentes, tu carro, etcétera. Y eso es en lo material. Ahora, si decimos que la familia es lo más valioso, pues se supone que como sociedad también lo vamos a tratar de manera correspondiente, con mucho cuidado. Y entonces estábamos analizando cómo tratamos a la familia hoy. A ver si sí la tratamos como algo valioso o no, y cuáles son las tres amenazas, los tres retos que tenemos que afrontar o que estamos afrontando en este momento de la historia de nuestro país, de nuestra sociedad, para aquello que consideramos que es más valioso, la familia. También en el episodio anterior empezamos a analizar algunos cambios que podríamos ver en la familia a partir de las estadísticas, ver cómo ha cambiado la familia entre los años 80 y las primeras décadas del siglo XXI. Y estábamos hablando específicamente ya de la primera amenaza para la familia, el primer reto. La amenaza es que ya no nos queramos tanto y por tanto el reto sea preservar la familia. Y empezamos a mencionar algunas estadísticas de cómo ha cambiado la familia entre los 80s y ahora. Nos encontrábamos con algunas estadísticas que sorprenden a muchas personas, nos sorprenden a muchos, ¿no? Que en 1980, por ejemplo, éramos 77 millones de personas y cada año había más de 550 mil nuevos matrimonios. Pero en 2019, el último año antes de la pandemia, ya éramos muchos más, éramos más de 120 millones de habitantes, pero había menos matrimonios, un poco más de 500 mil. Es decir, somos más y nos casamos menos. Y también hablábamos sobre la estadística de cómo viven los jóvenes. Resulta que en los años 80, entre la población que tenía entre 15 y 19 años, entre 15 y 29 años, en 1980, uno de cada tres ya estaba casado. Y el 7% además vivía en unión libre. Pero en 2019... de la población entre 15 y 29 años, solo el 16% está casado y el 19% vive en unión libre. Es decir, ahora hay más jóvenes en unión libre que casados. Vamos a continuar con otras estadísticas que nos hablen acerca de este primer reto. Que decimos que la familia es importante, pero ya no nos queremos tanto y tenemos el reto de preservar la familia. Otra estadística importante, pues tiene que ver con la disolución de los núcleos familiares, es decir, cuando se disuelve el matrimonio por medio del divorcio. Aquí quiero enfatizar nuevamente de una manera muy importante que esto que estoy mencionando no es un juicio sobre las personas, es una descripción de la estabilidad de los núcleos familiares. Yo sé que puede haber situaciones donde las personas no pueden seguir viviendo juntas, no siguen viviendo juntas, pero también considero que cualquiera de nosotros preferiría tener un escenario distinto, incluso si tiene que llegar a eso. Entonces, esto no es un juicio sobre las personas, esto es una descripción de algo que tenemos que saber y analizar como sociedad. Bien, dicho eso, al ver el número de divorcios, vemos que en 1985, en todo el año 2000, en todo el año 1985, hubo 34 mil divorcios, ¿no? Y en 2019, en cambio, hubo 160 mil divorcios. El incremento fue del 370%, ¿sí? En 1985 había 34 mil divorcios en todo el año, en 2019 160 mil. Ahora, es mucho más iluminador ver cómo hay un debilitamiento de la estructura familiar si vemos las proporciones, es decir, qué significan esos 34 mil divorcios respecto a los nuevos matrimonios. En 1985 habíamos mencionado que hubo 570 mil nuevos matrimonios y hubo 34 mil divorcios. Es decir, la proporción es del 6%. Eso quiere decir que por cada 100 bodas hubo 6 divorcios en 1985. En 2019 hubo 505 mil nuevos matrimonios. Recordemos, matrimonios civiles. Y hubo 160 mil divorcios. Eso significa que para 2019, por cada 3 bodas había un divorcio. ¿Sí? Visualízalo así. Imagínate que vas un sábado a una boda. Entonces, ah, qué bonito, ¿no? Bueno, imagínate 100 bodas en tu ciudad. En 1985, por cada 100 bodas que se estaban teniendo en la ciudad, ¿sí?, había 6 parejas que estaban decidiendo no seguir viviendo juntas, divorciarse. En 2019, por cada 100 bodas, hay 30 parejas que estaban decidiendo no seguir viviendo juntas y disolver el matrimonio. Y vamos a otra estadística más. Podemos decir, bueno, pues sí, en efecto, es un número importante, una proporción importante de divorcios la que se está dando, hay una gran disolución de los núcleos familiares, pero uno puede pensar, bueno, quizás sea que hay nuevas expectativas en los jóvenes por las cuales pues se divorcian, ¿no? Se divorcian más rápidamente o más fácilmente, ¿no? Esto es algo que antes no pasaba o no pasaba así. Aquí hay una estadística muy iluminadora al respecto, y es que vamos a ver cuándo se da el divorcio, o sea, a los cuántos años de casado se está divorciando la gente. En 1985, de esos poquitos, 34 mil divorcios en todo el país, el 43% de esos 34 mil divorcios se daba de 0 a 5 años de casados, es decir, si era al inicio del matrimonio, la mayor parte. Y luego cada vez menos, hasta que con 21 o más años de casados, solo el 8%. Eso era en 1985, ¿no? ¿Qué es lo que espontáneamente pensaríamos? Que mientras más, o sea, si superas las crisis iniciales del matrimonio, pues ya después hay una estabilidad y pues ya las parejas que han superado esas primeras crisis o las crisis de los primeros años del matrimonio, pues ya logran consolidar su matrimonio y siguen adelante. No es así. En 2019, de esos ser más de 160 mil divorcios, de esos 160 mil divorcios, de 0 a 5 años de casados eran el 22%, uno de cada 5 de esos divorcios. Pero el grupo que más se divorció en 2019 era, escúchenme bien, los que tenían 21 o más años de casados. Así es, al día de hoy, el grupo de población que más llega al divorcio tiene 21 o más años de casados. Vamos a ejemplificarlo con algo. Si viviéramos en los años 80, mientras más años de casado cumplieras, menos probable sería que por estadística llegaras a divorciarte. En 2019, mientras más años de casado cumplas, es más probable que te divorcies. Eso tiene grandes implicaciones para todos los que consideramos que es importante y valioso el matrimonio y la estabilidad del núcleo familiar. ¿Sí? Cambia totalmente la forma en la que concebimos qué medios se tienen que poner para la unidad familiar, dónde debe haber mayor cercanía, mayores medios, más pláticas, más medios de formación, más recursos. No es para los recién casados, no es para las parejas jóvenes. No, es para los que van pasando más años de casados. Ese es el grupo que más necesita ser acompañado en su matrimonio. El que tiene, que se está acercando o va pasando a 20 o más años de casados. Veamos algunas estadísticas más. El divorcio unilateral o incausado. Esto fue una invención o una resolución de la Suprema Corte de Justicia en la primera década de este siglo, donde dijo que en México no había que dar una causa para divorciarse. Bastaba con que uno de los dos quisiera divorciarse y ya con eso iba a haber divorcio. No tenía que demostrar nada. Voy a abundar un poquito sobre esto. Esto es un poco extraño porque, miren, si uno llega a una tienda y pide un refresco, y lo tomas, lo abres y lo empiezas a tomar, el de la tienda te dice, oye, pues son 15 pesos. Y imagínate que tú le contestaras, oye, no te voy a pagar. Él te va a decir, oye, ¿por qué? Dice, no, y que tú le contestaras, no te voy a dar ninguna explicación de por qué no te voy a pagar, porque la Suprema Corte de Justicia dijo que no, que tengo que dar causa para romper el contrato de comprar un refresco. El de la tienda te diría muchas cosas no muy agradables. Imagínate entonces lo que significa esto, que si para romper el contrato de comprar un refresco tienes que dar una causa, ¿qué significa que en México para romper la parte contractual, el matrimonio es más que un contrato, pero digamos que la parte contractual del matrimonio, nada más porque se te antoja, o nada más se le antoja a uno? Vamos a poner que tiene sus motivos, pero no le tiene que dar explicaciones al otro. Entonces, ahora en México, para casarse se necesitan dos y para divorciarse solo se necesita uno. Qué irónico, ¿verdad? Bueno, y eso, pues lamentablemente, se manifiesta en las estadísticas del matrimonio. ¿Por qué? Porque en 2009, que fue el primer año que hubo divorcio incausado o unilateral, en 2009 hubo 5.000 divorcios unilaterales o incausados, que representó solo el 7% del total de divorcios. En 2019 hay 101.000 divorcios incausados y representó el 63%. Es decir, el 63% de los divorcios en México en 2019 fue porque uno de los dos dijo y basta. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues que es muy fácil disolver el matrimonio. Claro que eso lo podemos asociar con el debilitamiento de las estructuras familiares, porque si lo que nos da la autoridad, lo que nos da la Suprema Corte de Justicia, lo que nos da nuestro gobierno, es cómo disolver el matrimonio en vez de darnos medios de conciliación y reconciliación, pues ¿qué esperamos que pase? Claro que todos podemos tener problemas, pero si la única salida que te dan y la salida fácil es que si tú quieres, nada más si uno de ambos quiere, se disuelva el vínculo matrimonial, pues claro que va a pasar eso, en vez de poner medios de conciliación y reconciliación. Oye, pero la violencia familiar es para proteger a muchísimas mujeres que sufren violencia. Claro, pero es que una cosa es proteger a una mujer de violencia y otra cosa es disolver el matrimonio unilateralmente. Una cosa es proteger y otra cosa es disolver. Ahí hay cosas distintas, porque además, insisto, no es lo mismo que las herramientas que nos den las autoridades vayan dirigidos a romper el vínculo matrimonial, donde de todas formas se va a mantener la violencia, a que nos den herramientas para proteger en una cuestión, en una situación de violencia, y además, sí, además de proteger, tener medios de conciliación y reconciliación, donde seguramente muchas parejas lo que van a encontrar va a ser aquello que precisamente necesitaba: medios para comunicarse, entenderse, conciliarse o reconciliarse. Vayamos a una estadística más, todavía dentro de este primer gran desafío para la familia, que es: nos queremos menos, hay que preservar la familia. Hablemos de la caída de la natalidad. Y para ejemplificar o para poder iluminar cómo está cayendo la natalidad, veamos cuántos hijos tenían las mujeres en los años 90 y cuántos hijos tenían las mujeres o han tenido las mujeres en 2015. Y estas estadísticas las estoy tomando, todas las estadísticas las estoy tomando de fuentes oficiales, fuentes de gobierno. Estas de del número de hijos por cada 1,000 mujeres por grupo de edad las estoy tomando de la ENAPEA, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, donde revela algo muy interesante también en relación con el embarazo adolescente, aunque no es estrictamente hablando el tema de esta conversación. Resulta que en 1990, entre las adolescentes entre 15 y 19 años, había 81 bebés por cada 1,000 niñas entre 15 y 19 años. Ese era como el índice de embarazo adolescente. 81 bebés entre cada 1,000 niñas de 15 y 19 años. Y las de 20 a 24, pues ya había 172 bebés. Y de 25 a 29 años, 182 bebés, ¿no? Entre mujeres en los años 90. Pero en 2015, vemos que entre las niñas entre 15 y 19 años bajó a 66 bebés. En realidad no aumentó, sino sí se redujo el embarazo adolescente al menos entre 1990 y 2015. Cambió en un 20%, se redujo. Yo no estoy diciendo que la adolescencia sea el momento de tener un bebé, pero estoy mencionando que, estrictamente hablando, entre 1990 y 2015 sí se redujo el número de bebés por cada 1,000 niñas entre 15 y 19 años. Bueno, pero lo que es alarmante es que entre las mujeres entre 20 y 24 años y 25 y 29 años se redujo en más de un 30%. De modo que ahora, en nuestra época, las mujeres adultas, las que llegan a aquella edad en la que su organismo, su fisiología está totalmente apta para tener un bebé, o lo están retrasando o no lo están teniendo, ¿sí? Esto implica también que dentro de un proyecto de familia no solo hay una menor estabilidad familiar o menos personas que se acercan al matrimonio, los que se casan más estables, sino que también hay menos hijos. De modo que, en resumen, para ir concluyendo este primer desafío para la familia, que es: nos queremos menos, hay que preservar la familia, encontramos que las estadísticas nos dicen que somos más mexicanos, pero nos casamos menos. Los jóvenes ya no se casan, se juntan, viven juntos, pero ya no se casan. Los que llegan a casarse se divorcian más. Y al día de hoy, mientras más tiempo llevas de casado, es más probable que te divorcies. Y además, cada vez hay menos hijos. De modo que la familia sigue siendo, en nuestro ideario, en nuestra mente, en nuestra narrativa, lo más importante. Pero en nuestras acciones sociales encontramos que algo está impidiéndonos seguir confiando en la familia, el matrimonio y los hijos. Pensemos qué podemos hacer al respecto. ¿Qué podemos hacer para que alguien vea el matrimonio como parte de un proyecto de vida valioso? Que quien pasa dificultades en su matrimonio encuentre medios de conciliación y reconciliación, no nada más salidas que de inmediato y fácilmente y unilateralmente lleven al divorcio. Y también analicemos qué hace que cada vez sea más difícil animarse a formar familia y tener bebés. Continuaremos en el siguiente episodio de este podcast para hablar del segundo y tercer reto para la familia. Muchas gracias.